Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, como siempre desde Radio Pimienta y de Canarias para el Mundo. Ya sabes que si quieres colaborar con el programa solo tienes que escribirnos al correo nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y que toda la información que aparece en el programa y muchísima información más la puedes encontrar en la web redasociativa.org/baladre. En el programa de hoy Manolo Sáez entrevistará a Endika Zulueta. Después nos trasladaremos hasta Asturias y hablaremos con Vanessa y con Marta de Alambique y que participan en la oficina La Espiral. Y por último, llegará Sambra con la sección Renta Básica de las Iguales y mucho más. Y comenzamos el programa de hoy con una noticia, y es que este lunes 7 de julio murió en Santa Cruz de Tenerife Juan Antonio Gil Rubiales, comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía en esta provincia. Su nombramiento fue impuesto por el exdelegado del gobierno en Canarias, José Segura, pese a que Gil Rubiales tenía tras de sí una trayectoria profesional y personal no precisamente ejemplar. Había sido procesado y condenado por el Tribunal Supremo por infligir salvajes torturas a un detenido en las dependencias policiales de la Dirección General de Seguridad. El detenido falleció a las pocas horas de haber abandonado la comisaría donde fue interrogado. La dureza de los métodos de este exmiembro de la Brigada Político-Social franquista se volvería a reproducir cuando, unos pocos años después, fue sancionado por propinar palizas con cadenas a los manifestantes que se refugiaban en los zaguanes tratando de huir de la persecución policial. Pese a estos antecedentes, asegura Clavel no le tembló el pulso cuando firmó su nombramiento como custodio de la seguridad de los ciudadanos tinerfeños hace más de 3 años. José Ignacio Aguirre fue detenido por la policía en Madrid. Tenía 30 años, camionero de profesión y vasco de origen. Se trataba, según el Ministerio del Interior, de un presunto miembro de ETA. En virtud de las leyes antiterroristas en vigor, el detenido permaneció 9 días incomunicado en los calabozos de la seguridad del Estado, sometido a interrogatorios policiales. El 9º día, cuando fue trasladado a prisión, su cuerpo era una auténtica piltrafa. Las autoridades penitenciarias, atemorizadas por el aspecto que presentaba, dieron órdenes inmediatas de ingresarlo en la prisión hospital de Carabanchel. De acuerdo con lo que declaró luego un alto cargo del Ministerio de Justicia, cuyo titular era entonces Fernández Ordóñez, Aguirre llegó a Carabanchel destrozado. 3 presos políticos, también internos en el mismo hospital, manifestaron que su estado era lamentable. Al observar sus párpados totalmente amoratados y un gran derrame en el ojo derecho, así como las manos hinchadas, le preguntaron el tipo de tortura que había sufrido y él respondió que había sido muy dura. Le colgaron en la barra varias veces, dándole golpes en los pies y llegando a quemárselo. Saltaron encima de su pecho. Los porrazos, puñetazos y patadas fueron en todas partes. Su cuerpo era un amasijo de llagas, moretones y quemaduras. Su estado era de tal gravedad que solo logró sobrevivir unas horas. El preso político que permaneció junto a él durante sus últimos momentos declaró: "Murió en nuestras manos, venía todo ennegrecido. El practicante dijo, yo aquí no tengo donde pinchar. Las plantas de los pies las tenía todas rojizas con infinidad de cráteres fruto de los cigarros apagados contra su piel. Venía con el jadeo de la muerte. Este camionero era muy fuerte físicamente, quería ducharse, pero no le dejamos. Lo metimos en la cama, lo tapamos y llamamos al practicante. Con respecto a mí nunca olvidaré las últimas palabras que dijo tratando de darnos ánimo. Peor, te han dejado a ti, en una silla de ruedas. Minutos después lo llevaron a Rayos y allí murió". Pues todo esto fue responsabilidad de Gil Rubiales, comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía en Santa Cruz de Tenerife, que como les decimos, falleció este lunes 7 de julio. Por nuestra parte no sabemos si Gil Rubiales descansará en paz, pero nosotras, ahora sí que dormiremos un poquito más tranquilos.
En tu casa,
Cheques de Madero,
en la calle,
Madero de verdad.
En tu casa,
Cheques de Madero,
en la calle,
Madero de verdad.
Poli, mamá, yo quiero ser poli, ultra varonil y duro, el poli más cojonudo de todos los tiempos. En tu casa,
Cheques de Madero,
en la calle,
Madero de verdad.
En tu casa,
Cheques de Madero,
en la calle,
Madero de verdad.
Poli, mamá, yo quiero ser poli, acosar al detenido y joderle bien jodido si no colabora. Poli, mamá, yo quiero ser poli, tener algún tiroteo para darle gusto al dedo con diálogos de verdad.
Mamá, duerme tranquila, seré buen policía.
Poli, mamá, yo quiero ser poli, contra el narcotraficante y quedarme con la parte que me corresponde. Poli, mamá, yo quiero ser poli, acostarme con mis tías con descuento y garantía en todos los poticlos.
Mamá, duerme tranquila, seré buen policía.
Soborno sin comerme la cabeza, sacarme un sobresueldo de matón de discoteca, alquilar pelis porno para ver con los colegas, tener una familia y un chalecito en la sierra.
Moverme tranquila, seré buen policía.
Mamá, yo quiero ser poli, ultra varonil y duro, el poli más cojonudo de todos los tiempos. En tu casa,
Cheques de Madero,
en la calle,
Madero de verdad.
Un día más en Nosotras las Personas traemos a una gran persona, afectiva, cariñosa, cuidadora, Endika. Endika Zulueta. Buenas, mi niño.
Ah, muy buenas. Buenos días, Manolo.
¿No te identificabas?
No, estaba esperando que terminara de hablar.
A ver, Endika, tú por Canarias estuviste tocando un bajo en una familia que le llamaban Real. ¿Cómo era aquello?
Si yo estuve viviendo en Santa Cruz aproximadamente del 79 o así hasta el 82, ahí empecé, ahí hice COU en el Andrés Bello y empecé a estudiar Derecho en La Laguna, hice primero allí. Y en ese intervalo de tiempo toqué también en un grupo que se llamaba Familia Real, algunos de cuyos miembros formaron luego otro grupo que se llama Ataúd Vacante, que han vuelto ahora, que son muy buenos amigos míos, buenos músicos, mejores personas. No, me acuerdo mucho. Hace poco he estado con ellos.
Y la música, de alguna manera, te marcó también, ¿no?
Claro, éramos punkis y claro. ese espíritu de rebelión y de destruir lo que no gustaba con la finalidad de crear algo más enriquecedor para todos, especialmente para las clases más desfavorecidas, pues a... nos guía todo nuestro camino a nivel personal y en mi caso a nivel profesional también.
Y por el 86 te, bueno, embulliste en una dinámica de mucha gente, de muchos grupos en contra de la OTAN por Madrid.
Llegué a Madrid en el 82, en octubre del 82, unos días antes de la victoria del PSOE, y con la victoria del no a la OTAN, que se transformó luego en el sí a la OTAN, entonces se formaron grupos anti-OTAN por toda la ciudad, formado por comités o por personas independientes o por partidos, y yo formaba parte de todo ello también. El comité anti-OTAN en mi barrio y en el de la Universidad de Derecho, en la Facultad de la Complutense. Sí, fue una experiencia también muy interesante.
¿Ya ejercías entonces como abogado por ahí?
No, yo empecé a ejercer en el año 87. Hace ahora poco más de 20 años. al acabar. Está de la facultad salí en el 86, más o menos.
Y casi a la par que empiezas a ejercer, te llaman SOS Minuesa, ¿no?
Bueno, la Minuesa fue un poco más adelante. Minuesa fue en el año 94, creo recordar. No te acuerdo, fue el desalojo, vamos.
El desalojo.
Unos años antes empezó la pelea jurídica y la pelea política la realizaron las personas que ocuparon el inmueble y que eran el centro social, uno de los primeros y más emblemáticos de Madrid. Antes que ese hubo otro que se llamaba Regui. Y casualmente en el despacho en el que yo estaba había una compañera que llevaba su defensa, Florentina Carrasco. Yo colaboré con ella en la defensa de la casa y luego el día del desalojo pues hubo decenas de detenidos. También estuvimos ahí colaborando y eso inició un proceso de fusión con el movimiento Ocupa, que a partir quizás desde entonces pues muchas de las casas ocupadas en Madrid o centros sociales que se han creado en inmuebles en situación de abandono pues han requerido de nuestra defensa jurídica.
Defensa jurídica que os lleva a tener que andar con teléfonos abiertos casi 24 horas durante aquellos años, sobre todo en el 94, en 50 años basta, Otras Voces del Planeta, Detención día sí, día no.
Sí, todos los... Madrid fue un reflejo, Madrid y Barcelona principalmente, del movimiento antiglobalización a nivel europeo. Todas las grandes cumbres que se celebraban o bien en estas ciudades o paralelamente por celebrarse en otras se creaban aquí foros alternativos, pues paradójicamente el Estado en vez de dar una respuesta positiva ante eso, creyendo que es el afianzamiento del pluralismo político, ¿no? Que no solamente las voces políticas tienen que excusarse a través de los parlamentarios, sino que hay gente fuera de los parlamentos que también tienen derecho a expresar su voz, pues no se han tenido respeto ante eso, sino que siempre el Estado ha dado una respuesta represiva ante estas expresiones políticas. Y ante respuestas represivas, pues hay problemas de lo que llaman desórdenes públicos, y eso provocaba la intervención de los abogados, que de una forma u otra nos comprometíamos en la defensa de estos movimientos. Y eso, con mayor o menor medida, estamos con lo mismo hasta el día de hoy, claro.
Y en un momento concreto, por aquellas fechas, siguiente año, cumbre Unión Europea, presidencia de Estado Español, vuelta a las movilizaciones, marchas, aparece en algún momento una asociación libre de abogados, ALA.
Bueno, en el mundo del derecho, el mundo de los abogados, que, como muchas de las profesiones liberales, tiene un matiz progre por un lado y luego tiene un matiz conservador muy muy fuerte y corporativista, pues aunque no corren buenos tiempos para el asociacionismo ni para la discrepancia con el poder, pues en Madrid, siendo decenas de miles los abogados, pues hay unos cuantos, pues algo más de dos centenares, que formamos una asociación que se llama Asociación Libre de Abogados, que intentamos pues provocar debate ante leyes que consideramos injustas. En nuestro colegio profesional también intentamos que se moje por la defensa de las clases sociales más desfavorecidas, y en ese sentido pues hemos creado bastantes defensas colectivas en algunos determinados momentos cuando la sociedad entendíamos que lo requería así, y seguimos trabajando en la medida de nuestras posibilidades con esas finalidades. También nos personamos en causas en aquella época de las causas de los GAL, cuando se descubrió jurídicamente algo que ya era estaba en el saber popular, que detrás de los movimientos para policiales pues había terrorismo de Estado. Pues un momento en que, sobre todo con los GAL, pues hubo procesos judiciales abiertos contra miembros del Ministerio del Interior de la más variada escala. Y ya también estuvimos personados en varias causas. Hasta el día de hoy que estamos con lo de los vuelos de la CIA. Por ejemplo, esos vuelos que en aviones secuestran a ciudadanos árabes y utilizan aeropuertos españoles para luego ser trasladados a Guantánamo, donde ya está reconocido que son objeto no solamente de carencia de derechos, sino además de tortura. En eso también estamos ahora, pero eso no es una causa en la Audiencia Nacional.
¿Como ala?
Como ala, sí.
Ajá. ¿Y siguen cerrándose edificios que se habitaban y generaban vida en Madrid? Y en Dica no das abasto, ¿no? Hay una época con el Labo, parece ser que era uno, era dos, era tres, ¿no?
Fueron cuatro.
Cuatro.
Sí. Bueno, el no dar abasto es buena señal. El que haya mucho trabajo y que haya casas que se ocupan, que se desalojan, que se vuelven a ocupar, yo creo que es una señal de que los movimientos sociales están con salud. Están sanos y fuertes. Una casa, cuando se ocupa, se sabe que en algún momento o en otro se va a desalojar, porque el conflicto jurídico que se crea, pues muy probablemente va a terminar con un desalojo. Pero durante un periodo de tiempo determinado, ya sea una semana, ya sea 5 años, pues un espacio en la calle que estaba muerto, su única finalidad hubiera sido la especulación, fomentar más la especulación, pues se le da vida. Se abre al barrio y se fomentan actividades sociales, culturales y también, hay que decirlo, también políticas, en el que la gente no solamente va a divertirse, sino que va a reflexionar y a pensar. Y cuando la gente joven piensa, al Estado le preocupa. Y por eso criminaliza el movimiento y desaloja los inmuebles. Pero Madrid sí se ha seguido a rajatabla eso de un desalojo, otra ocupación. Eso ha supuesto trabajo para nosotros, para los abogados, pero al mismo tiempo mucha satisfacción de que eso esté sucediendo así. Creo que esto va por buen camino.
¿Y en un momento concreto te empieza a preocupar un nuevo espacio, ¿no? El espacio este judicial, policial europeo. ¿Te preocupa ese grupito que le llaman Schengen, que no es ningún grupo de música? Y te pones a estudiar, a enredar, a desvelar qué hay detrás, ¿no?, de todo esto. ¿Y qué es lo que encuentras?
Bueno, no solamente yo, creo que hay unas cuantas personas en diferentes ámbitos que nos preocupa desde hace años, todas las nuevas legislaciones que se están creando en el seno de la Unión Europea, porque se hacen con muy poco debate y al mismo tiempo tienen muchísima repercusión. En la Unión Europea se decide las grandes normas de actuación, sobre todo en el ámbito de política interior, que son las formas de, muchas veces, no son más que formas de control social de la población a través de nuevos tipos de policías, nuevas formas de relacionarse los jueces o fiscales, o lo que ha sucedido ahora mismo, la semana pasada, ¿no?, que decidir que los extranjeros indocumentados, los que ellos llaman ilegales, pues se les puede retener hasta 18 meses en centros de internamiento, que, bueno, eufemísticamente me llamarles prisiones, sin necesidad de cometer ningún delito, simplemente porque no tienen los papeles que los propios estados les deniegan. Esto se decide, como digo, fuera de nuestra frontera, en la frontera de España, y con muy poco conocimiento y con nulo debate. Y esto viene sucediendo desde hace años, y algunos intentamos hacer llamada la atención al respecto. Entonces, con mayor o menor efectividad, pero uno se siente más contento consigo mismo haciendo lo que cree que debe hacer, independiente del resultado final.
Han sido muchas las charlas en las que por distintas ciudades una veía tu nombre hablando de justamente esta temática, ¿no?
Sí. O sea, especialmente en el año, creo que fue en cuando España presidió la Unión Europea.
¿2002?
En el 2002.
Uh-huh.
Bueno, pues ya desde antes, cuando lo presidieron el Estado Gobierno del PSOE, se fue creando la Europol, la Europolicía. Y desde entonces, España ha sido uno de los países de la Unión Europea que ha sido punta de lanza en el intento de crear políticas de presión o de represión, con la manilla excusa del terrorismo, que luego afectan a todos los ciudadanos, sean o no, estén o no involucrados en los delitos que se pretenden investigar. y así se aprobó el reforzamiento del Europol, o el reforzamiento del Eurojust, o el listado de terroristas más buscados, o de grupos más que se declaran terroristas, independientemente de que un juez lo diga o no. Y también la intervención de las comunicaciones, las leyes de videovigilancia, una serie de normativas y aprovechamiento de las modernas tecnologías para controlar socialmente a la población, no ya tanto por lo que hace, sino para crear estudios, como hacen estudios de mercado, estudios políticos para ver cómo poder domesticar mejor. También yo creemos que ha habido un salto cualitativo en todo esto a raíz del 11 de septiembre del 2001, cuando Estados Unidos, de motu propio, declara la guerra al terrorismo. Una guerra, hemos denunciado muchas veces, que es que no tiene comparación con ninguna otra guerra en la historia de la humanidad. Pues una guerra contra un enemigo indefinido y sin una finalidad concreta. No se sabe muy bien contra a quién va dirigida ni cuándo se va a terminar. Pero sí que con esa excusa pues se declaran guerras, se ampara la tortura y se está... y en definitiva, y económicamente, porque todo tiene una relación económica, está haciendo que los ricos cada vez sean más ricos y los pobres sean cada vez más pobres. Una cosa va directamente unida a la otra, igual que está con detrás de ello también está el control de los métodos de producción, el petróleo en este caso. Y aquí en Europa, esa guerra al terrorismo también surtió sus efectos. La Unión Europea también aceleró una normativa que ya tenía creada en marcha con anterioridad y que ahora estamos viendo sus efectos, especialmente, como pasa siempre, con los más desfavorecidos, con los inmigrantes, con la gente que viene aquí. No a España, no viene nadie a delinquir, sino vienen a buscarse la vida y son los que ahora acaban, según decía la Unión Europea, van a acabar en cuanto les pillen, como si pillan a los animales en la selva, los van a acabar entre rejas. Así, con esas estamos ahora.
Con esas estamos, pero hay una sensación que quería compartir contigo de que a partir del electricista de Corcuera y su ley, la patada, la multa, desmoviliza, asusta, genera contradicciones. ¿Cómo evalúas, no, esta dinámica de los procesos administrativos ante los sectores desobedientes, no?
Bueno, hay dos tipos de miedos que se crean en la población. Y una sociedad atemorizada es una sociedad mucho más domesticable. Por un lado está el miedo al terrorismo, o sea, que en ambiguo, o a la violencia, o a la delincuencia. De hecho, se nos quiere hacer creer la idea e impregna en grandes capas sociales de que ahora tenemos más peligro que nunca, que estamos más amenazados que nunca y que en cualquier momento puede pasarnos algo. Esto en Estados Unidos está ya ensayadísimo, están siempre en alerta roja, alerta naranja, que si van a destruir el puente de Chicago, la torre de Chicago, el puente de Brooklyn, que parece que hay una amenaza constante de que algo va a pasar sin que suceda luego realmente nada, ¿no? Aquí también esa sensación se crea sobre datos objetivos que son falsos, ¿no? Y ese miedo hace que haya más apego al poder y que se justifiquen mucho más medidas represivas. Y luego está el miedo a las personas que quieran movilizarse ante esa situación, que se les intenta neutralizar pues a través de golpes económicos también. Hay la ley Corcuera, que fue del año 92, en el que se puede sancionar siempre con medidas económicas, pues el participar en lo que ellos llaman concentraciones no autorizadas o actividades que hasta ese momento eran lícitas, como era la simple tenencia de droga, aunque no fuera destinada al tráfico. Es decir, actividades que para mucha gente puede ser cotidiana, y yo entiendo que respetables dentro de su libertad de opción personal, en una ciudadanía que debe estar educada, deberá optar libremente por qué es lo que quiere o no quiere consumir. Y sin embargo se reprimen esas actividades, ya digo, cotidianas o políticas, como es la participar en una manifestación que de repente deciden que no está autorizada, sin que quizá los participantes lo sepan, y siempre con las sanciones de 600 euros, 1.000 euros, y eso pues a la gente le puede estar echando para atrás, que yo creo que el efecto que ellos buscan no lo han conseguido, pero bueno, la finalidad yo entiendo que es esa, sí.
De alguna manera, Euskadi, para una persona como tú, sensible, lo que está pasando de tanta gente por desarrollar actividades políticas en la cárcel, ¿cómo se percibe desde Ala y desde ti como persona?
Me lloro cualquier persona con sensibilidad ante los derechos fundamentales, su respeto, debe entender que la situación ahí es preocupante. Se puede simpatizar o no con muchos de los movimientos o partidos políticos que hay allí, pero sin embargo lo que me parece incuestionable es que deberían tener todo el derecho a tener su representación política en el Parlamento, y si hay alguna responsabilidad delictiva en alguna persona concreta, es esa persona la que debe ser sentada ante el banquillo y ser sometida al proceso que fuera conveniente, que fuera procedente en su caso. Pero la responsabilidad penal debe ser siempre personal, no puede ser colectiva. Yo, se nos está dando a entender que se ha criminalizado no a unas personas, sino a todo movimiento o a toda una forma de pensar diferente, en la que muchos igual pues no compartimos, pero sin embargo defendemos a ultranza que quien quiera participar de él debería tener todo el derecho ciudadano a hacerlo. Tras la muerte con Franco, los partidos políticos eran ilegales, y tras su muerte se creó la primera ley de partidos, y en esa ley de partidos cabían todos los partidos. Parece mentira, cada 2 años muerto Franco, en 77 creo, la ley de partidos, tuvimos una ley de partidos mucho más abierta, flexible y pluralista que la que se ha creado ahora, que es una ley de partidos destinada a ilegalizarlos. Creo que ha sido una vuelta atrás, y espero que tras un periodo de represión de derechos fundamentales, que es el derecho a la participación ciudadana, que es, me parece que están truncándose en la locura, pues se dio una marcha atrás y esa ley, desde el punto de vista de mucha gente, vergonzosa ley, se ha derrogado en algún momento.
Indica, no he entrado en algo que te tiene muy ocupado. Sí. A partir de julio hablaremos de todo ello, de tu último año y medio, 2 años, y te digo aquí desde nosotras las personas que vas a poder escuchar a tus compis de Ataúd Vacante. Aquí tengo encima de la mesa sus 2 discos,
sí,
sobre todo el de Tractores, y de entradía, entrevista y de despedida te lo mereces, porque eres una enorme persona, una personita inquieta y cariñosa. El tiempo no da para más, mi amor.
Grande Marolo, y un saludo también a Silver y a Pistol, que es el cantante de batería Ataúd Vacante, y 2 grandes amigos.
Pues hasta otra.
Bueno, hasta luego.
Ajul.
Yeah.
Continuamos en Nosotras las Personas y es el momento de hablar de las oficinas de derechos sociales. Esta semana nos desplazamos hasta Asturias, hasta la oficina La Espiral de Alambique, y hablamos con Vanessa y con Marta.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo andáis?
Pues muy bien, ¿y ustedes?
Bien también.
Nos van a hacer Vanessa, tú nos vas a hacer un repaso de lo que ha sido la oficina a lo largo de este año, ¿no? La evaluación que han hecho.
Sí, un poquito, una valoración de lo que ha sido el trabajo de la oficina en el último curso.
Uh-huh. Pues cuéntanos.
Bueno, antes de nada queríamos recordar un poquito quiénes somos o qué es Alambique para todos aquellos que no nos conozcan, y recordar pues que Alambique es un colectivo de lucha contra la exclusión, que sobre todo trabajamos la reflexión y la sensibilización sobre las causas que generan estas situaciones de exclusión, y que tenemos una oficina de información sobre derechos sociales que es una herramienta que nos sirve para trabajar o articular el trabajo en general que realizamos desde todas las áreas de la asociación, y que además pues nos sirve para vincularnos a la realidad y conocer qué es lo que está pasando, que sobre esas situaciones que sobre todo están invisibilizadas y que no se ven. Y bueno, pues en lo que es el trabajo de la oficina, lo que hemos valorado y ha sido como hemos lo que hemos hecho ha sido un poco como ver que por qué acude la gente a la oficina, que hemos constatado que acuden principalmente por dos motivos. Primero, porque sigue habiendo una falta de información sobre los recursos y las ayudas sociales. La gente desconoce que existen, desconoce cuáles son, desconocen cuáles son sus derechos con respecto a acceder a ellas. Y luego, esta última temporada también ha empezado a llegar gente porque está insatisfecha con la información que se le da desde los servicios sociales de base. Ha habido gente que ha ido a solicitar información y que ha venido a la oficina después porque consideraba que se había dado una información errónea, y bueno, cuando hemos estado contrastando, pues en cierta medida sí que se le ha facilitado datos que no se correspondían con lo que marcan las leyes. Y hemos notado últimamente que viene más gente también de la zona del barrio. Hay como una vinculación de proximidad entre la gente que atendemos últimamente y la oficina. No sabemos, bueno, imaginamos que es por también las actividades y las acciones que hemos desarrollado más en el barrio, pero bueno, la gente como que lo vive con más cercanía y se acercan con más naturalidad a solicitar información. Uh-huh. En cuanto a la información que estamos dando, principalmente la gente se acerca a preguntar por el salario social, que es la última medida económica que existe en el Principado, es la renta mínima, es el último recurso que existe para las personas, y luego ayudas concretas que la gente suele venir a preguntar pues para completar recursos. Viene gente que cobra pensiones muy bajas y que cuando ven la información del salario social a través de un panfleto o les llega a través de otra gente o por otros medios, se acercan a preguntar si tienen posibilidades de completar o de acceder a ella y que aumentar un poco sus ingresos. Hemos visto también que el perfil de la gente que hemos atendido desde ha ido cambiando un poco desde que empezamos. En el último año, sobre todo, vemos que han venido muchas mujeres. Las mujeres de todas las edades, eso sí, no viendo un poco todo el recorrido de la gente que ha pasado, no vemos que haya una mayor franja de edad de gente mayor o menor, ¿no? Hay un poco de todo, pero que principalmente son las mujeres las que vienen a demandar la información, y que principalmente eso, que son personas que cobran cantidades muy bajas y que tienen una necesidad de aumentar sus recursos porque bueno, tienen unos ingresos muy insuficientes. Y yo creo que así, a nivel de evaluación técnica, pues esto es lo que vemos y lo que hemos constatado.
Uh-huh. El balance en cualquier caso ha sido positivo, ¿no?
Sí, sí que vemos que lo que nos sirve mucho para llegar a la gente es el acercar la información, y que eso hace que la gente pase por la oficina, lo que quiere decir que eso también le da más vida y que la gente, bueno, pues de alguna manera sí que tiene un intento de obtener la información de alguna manera. Y también esto es importante porque hasta ahora tampoco no es que nos pase en gran cantidad ni haya aumentado mucho, pero sí, pues hay varias personas que han pasado a devolver información de cómo se les atendió, qué información se les dio, y eso a nosotros pues sí que te va dando pistas también un poco de cómo funcionan los servicios sociales, que hasta ahora eso no hayamos conseguido que la gente pasara una segunda vez para contarnos.
Ajá. Está por ahí también Marta, sí, que nos va a hablar en este caso del contexto político y de los retos que se plantean para el futuro. Marta.
Sí, hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bien.
Antes que nada, felicidades.
Gracias.
Que me han dicho por aquí, me han soplado, que fue tu cumple. Pues felicidades de todos los compañeros y las compañeras de Radio Pimienta. Y estaba diciendo yo que nos ibas a hablar un poco de los retos para el futuro y del contexto político.
Sí, nos parecía importante al trasladar esta valoración, pues no solo, hombre, a nosotros nos ha servido mucho estos días preparando así un poco el programa, el ver el proceso que ha ido teniendo las visitas y las consultas que nos han ido haciendo en la oficina. Pero al fin y al cabo ahí lo que nos sirve es para saber ya la realidad, las consecuencias que tristemente les toca padecer a muchas personas, pero que no son casuales, sino que vienen de una forma de plantearse pues desde la política más global, pero también las que en este caso hay a nivel autonómico en Asturias. Y entonces desde ahí pues vemos que estamos en una situación en la que se consideró como un avance esta nueva ley de salario social, de una nueva renta mínima, planteada como derecho, pero resulta que lleva más de 2 años sin cumplirse una aplicación que venía en el propio texto de la ley, y es que se desarrollara un reglamento que permitiera que esa atención o esas solicitudes de salario social no se concedan o se tramiten de forma arbitraria según quien te atienda. Bueno, pues pasados 2 años del plazo que se habían dado, estamos todavía sin reglamento de salario social. Y eso nosotros hemos planteado un eslogan, es que sin reglamento no hay derecho, ¿no? Uh-huh. Y también lo que tenemos constatación es de que la información tanto sobre el salario social como otras ayudas están siendo atendidas las personas por auxiliares administrativos. Claro, ¿eso qué es lo que sucede? Pues que en muchos casos la información que se da, y así nos hacen llegar personas que nos están llegando, pues que es muy pobre, deficitaria. Hay casos en los que nos han llegado personas que sí que les informaron de que había una ayuda, pero no de que se acababa en un plazo, con lo cual no han tenido opción a la de este año. Y bueno, cuestiones así que nos parecen bastante graves y a tener en cuenta. Por otro lado, se está dando también, en este tiempo entonces, sin reglamento, sin desarrollo de esa ley, pues están trasladando con el cambio político que ha habido a nivel de Asturias, pues lo están derivando desde lo que llamaban un apoyo para la inserción social a lo que es realmente un trabajo hacia la empleabilidad, ya que la persona tenga que buscar un empleo para considerar que está realmente insertado, ¿no? Y ahí estamos tratando también de hacer un poco de presión en la medida de lo posible. Esto además no es solo una política desde las administraciones públicas, sino que lo que sí estamos compartiendo en algunos espacios es que muchas organizaciones sociales de las que se están beneficiando por llevar a cabo proyectos y desarrollar programas supuestamente para este apoyo hacia la inserción, pues están apoyando más esta línea de que realmente no se conceda esta ayuda económica sin una contraprestación clara, y la cual entienden solo por la vía del empleo de las personas. Otra situación que se nos está dando este 2008, pues que vivimos en Asturias con una prórroga presupuestaria al no haber acuerdo entre las fuerzas políticas, y eso sí que se está percibiendo en una disminución de las políticas sociales, y de hecho es que hasta junio no han aprobado créditos extraordinarios para hacer frente a los nuevos costes que se suponía que tenía que haber. Y una última cosina en cuanto a políticas, el Principado de Asturias presumió a nivel estatal incluso de que iba a ser la primera región, la primera autonomía que íbamos a tener aplicada la ley de dependencia. Y claro, eso está muy fácil prometerlo, pero lo que se está viendo es que los servicios sociales de base, pues están teniendo, pues están colapsados por la cantidad de solicitudes y de trámites para la ley de dependencia, que está, vemos que está dejando un poco pues con menos atención a otros sectores o prestaciones que tendrían que estarse desarrollando. Y una última cosita que queríamos compartir con todos era un poco los retos que a raíz de esta realidad y de este contexto nos salían un poco, ¿no? Por si nos da pistas para ver por dónde seguir, que a nosotros desde luego sí nos plantea retos para seguir trabajando desde la oficina. Por un lado nos planteamos, tenemos que ser capaces de articular cauces de información y comunicación de manera más continuada para acercar esa información que ya decía Vanessa a la gente que necesita saber dónde acudir y cómo tiene que poder ejercer ese derecho. Por otro lado, denunciar los recortes que está habiendo en cuanto a derechos y también debates públicos o sociales que se den en estas materias, pues ser más capaces de dar respuesta o de posicionarnos en el momento en el que se están dando. Denunciar la individualización de las causas de la exclusión o la pobreza, que al final es como culpabilizar a la persona que lo padece, y las medidas siempre van encaminadas no a que el contexto social tenga que ser más favorable, apoye e integre a esa persona, sino que la persona resulta que encima de tener todas las dificultades es la que tiene que poner todo de su parte para llegar a esa inserción. Seguimos viendo prioritario el apostar por lo comunitario, que el reforzar las redes sociales de las personas es lo que creemos que puede realmente cambiar, que haya una transformación más de fondo en cuanto a las situaciones de exclusión y no ir parcheando con ayudas. Y entonces desde ahí pues seguimos apostando, creemos que tenemos que seguir apostando por estar próximos en el barrio de Gijón donde nos ubicamos y a la vez es relacionarnos, ir generando alianzas con otros grupos en nuestro contexto, tanto más cercano como a nivel igual más estatal. Y otra cuestión es denunciar los injustos presupuestos que se suelen dar tanto a nivel local como global. Y ya por último, sí que queríamos lanzar, además creo que somos como el primer día que hay así una valoración de oficinas, y entonces para con los compañeros de las otras oficinas sí que nos parecían interesantes, teníamos ahí unos retos o unos puntos que de cara a compartirlos entre las realidades que vamos viviendo cada uno en los distintos territorios. Y que sería, por una parte, el intentar ir contrastando y poniendo en común qué realidad vamos constatando, esa la pobreza o la exclusión a día de hoy, qué caras o qué rostros tiene, y poder intercambiar esa parte. La valoración de las políticas que tenemos en cada territorio, también por dónde vemos que van los tiros y hacia dónde quieren o parece que van yendo las cosas, y por otro lado el intentar compartir también entre todos cómo articular la denuncia, no solo ya la concreta que cada uno hacemos en nuestro territorio, sino igual con toda esta información de políticas y de realidad social que se da, cómo juntos podemos articular una denuncia más global o de más impacto a nivel pues estatal al menos. Y esto es un poco todo lo que hemos pensado, que no es poco. No, nos no ha ayudado poco, mucho el programa para repensar muchas cosas.
Pues muy bien, chicas, Vanessa y Marta, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotras las personas.
Nada, muchas gracias a vosotros, como siempre.
Pues ahí estaban, eran Vanessa y Marta de Alambique, desde Asturias. Y continuamos con la sección Renta Básica de las Iguales y mucho más de Sandra.
Renta Básica de las Iguales y mucho más.
Muy buenas noches. Bienvenido y bienvenida a Renta Básica de las Iguales y mucho más. Hoy en la sección de noticias tenemos una entrevista a nuestro compa Manolo de Zambra y Baladre, y esta nochecita vamos a hablar sobre la situación de despido de una compa nuestra de Zambra, nuestra compa Marisol. El juicio fue ayer y bueno, aunque hay bastante información colgada en la página de Baladre, pues comentar un poco cómo ha sido todo este despido improcedente que se debe pues a que sobre todo a ella se negó a hacer una nota de prensa pues difamando a otra asociación del barrio, que le había puesto una demanda también por agresiones a este hombre, a este empresario que ha despedido a nuestra compa, y se negó pues porque eran motivos personales de él y que bueno, que eso significaba también pues putear una asociación sin sentido. Y bueno, aquí tenemos a nuestro compa Manolo, que...
Hola, ¿qué hay? Bueno, buenas.
Manolo, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito cómo hemos vivido todo esto del despido de nuestra compa.
Bueno, lo primero recordar que es algo como una muerte a veces muy anunciada, que de repente la plantan ahí, ¡pum! Porque de alguna manera este empresario es famoso, o sea, es una persona muy dada a la amenaza, ¿no? Y la amenaza, cuando es muy constante, llega un momento en que la incorporas en la norma de la relación y dices, bueno, habla mucho pero no hace nada. O sea, dicho de alguna forma, ¿no? Es decir, que fue una cierta sorpresa, ¿no? O sea, no solo el motivo, sino el hecho en sí de que se le cruzaran los cables y... el 28 de marzo, el 30 de marzo, de manera efectiva, despidiera de malas formas a una compañera que la verdad ya venía arrastrando una situación de humillación, de tener que soportar una persona con cambios que si no llegan a un nivel, digamos, de esquizofrenia, por lo menos cielo neurótico, dinámicas de amor-odio, por ahí andan, ¿no? Una persona muy sola, pero con una soledad ganada a pulso, en una lógica de trabajo desde una llamada asociación de vecinas, que más que eso es una empresa, porque él la llama así cuando le interesa, en forma de asociación que gestiona comunidades vecinales. Uh-huh. Y por lo tanto, lo que hacía Marisol y Antonio en un momento, y ahora otra chica, que luego contaremos, era la gestión de las necesidades de esas comunidades vecinales, a la vez de que la búsqueda de recursos, en un momento concreto, como muy bien decías, le exigió a Marisol que sacara un comunicado público, una nota de prensa, en un conflicto personal suyo con una asociación que está en el mismo inmueble, en el mismo edificio, ¿no? La gente así, llegando a además unas situaciones de violencia, juicios, bueno, algo nada a extrañar a quien conozcan a esta persona, ¿no? A Francisco Vigo, ¿no? A Paco Vigo, ¿no? Uh-huh. Que es como se llama este señor, ¿no? Y bueno, esto fue el inicio, es el desarrollo. Primero se intentó mediar, negociar, que diera los papeles. Es que a día de hoy ni siquiera ha dado el salario de ese mes de marzo, no le ha dado ni siquiera el finiquito, no tiene la documentación para poder acceder a prestaciones y demás. Y bueno, en esas andamos, ¿no? Se fue a la mediación, al arbitraje. Se presentó la primera vez sin ningún documento que acreditara que esta persona es la presidenta y la responsable de la asociación. Montó un cirio en el juzgado. La segunda acto de conciliación ni siquiera se personó. Y cualquier intento ha sido vano para intentar encontrar otra solución. Es más, con permanentemente la amenaza, el chantaje y sobre todo el juego, digamos, en dinámicas mafiosas, ¿no? Ha sido la lógica hasta ahora.
Y es que este hombre, como excusa, a pesar del motivo real del despido de Marisol, ha puesto en la carta de despido un montón de mentiras, ¿no? Que ha ido tejiendo, inventándose, sacando de contexto.
Sí, bueno, la carta de despido es la típica carta que todo el mundo patronal utiliza, ¿no? O sea, empresas grandes, pequeñas o fantasmagóricas asociaciones vecinales, como en este caso, ¿no? La lógica es buscar en el Estatuto de los Trabajadores, en la legislación vigente, alguien te asesora y que te diga de qué cosas, ¿no? Uh-huh. Luego, a partir ya de que tienes claro el qué, pues le vas dando formas. Y además encontrando, esa es la tristeza, a gente que a través de perversiones, pues la empleada que está actualmente la hizo, pues un poco confrontar y avalar, confrontar con Marisol y avalar una serie de supuestos mentirosos para que tuvieran alguna, bueno, pues aceptación ante el juicio, ¿no? Pero yo creo que entonces estamos hablando ya del juicio, estamos hablando ayer, un día muy caluroso, que entramos en un edificio muy gris, de suelo gris, y de personas muy grises que también te imposibilitaban el acceder libremente allí. Quedamos con la abogada nuestra y bueno, Constatamos antes de entrar en la sala el último intento de llegar a un acuerdo con él. Se le trasladó al abogado de manera insistente. A eso de las 1:45 debía empezar el juicio y a la 1 seguíamos hablando con el abogado para que animar a un acuerdo, ¿no? Y este hombre, Paco Vigo, pues seguía en sus 13 de que no. De que no y que nos íbamos a enterar y que tal y tal. Ya, en cambio, curiosamente, ya pasan las horas, allí nos tiramos toda la mañana. En un momento concreto, hasta unas compañeras salen a fumar un pitillo, salen, pero no pueden volver a entrar. Tristemente, se quedan ahí en la calle. Seguimos dentro, pues, más de, bueno, 12 compañeras, más las 4 o 5 que se pasaron por allá, ¿no? Desde CGT, secretario general de Málaga, el compañero también de formación, Juan Calvente, que estuvo durante muchas horas hasta que tuvo que ir para su pueblo natal, allá, en su pueblo donde impulsa cantidad de salsas. Por allí también pasó Merche de Ecologistas en Acción, nos llamó Fadi, yo sé, que fue interesante, ¿no? La misma presencia de responsables del PSOE diciendo que se desmarcaban, ¿no? de este hombre, que están confrontados a él y que no están por la labor de apoyar a gente que funciona así. Bueno, fue una mañana de visitas, ¿no? De visitas sí. Agradables y de solidaridad.
De mucho apoyo, ¿no?
De mucho apoyo y sobre todo de mucha emoción, ¿no? Por otro lado estaba este hombre, Paco Vigo, con 5 personas, 3 de ellas testigos, más 2 guardaespaldas, no pueden tener otro enunciado, otro papel, de su clan o dinámica, en este caso, tristemente, bueno, pues de la comunidad gitana, que él tiene ahí un puenteo por pertenencia y vínculos a su clan, y que ahí venían amenazantes y todo el rato dejando entrever, cuidadín que os vamos a partir la cara.
Sí, amenaza todo el rato.
Exacto, todo el rato amenazando. Pues curiosamente, cuando ya parecía que entrábamos al juicio después de una larga espera, ya digo que estaba fijado para la 1:45, pero entramos a las 4 de la tarde. Pues a las 4:10, resulta que Paco Vigo se acerca a nuestra abogada, no sabemos la razón, a plantear una negociación a la baja en esos momentos de pagar lo que va a tener que pagar, que es el salario y el despido, y no hacerse cargo de más cosas. Claro, la abogada en este momento y ante esa situación lo que le dice, bueno, ofrece algo más para poder zanjar esto, porque esto ha generado una serie de gastos, ¿no? Y entonces el tío dice que no, que solo eso, y ya llaman al juicio, se entra al juicio y se desarrolla, bueno, pues la escenificación típica. Un juez cansado que llevaba desde, llegó tarde, tenía que haber empezado a las 8:30, empezó a las 10, y como de costumbre, pues esas horas nos las comimos por la gente. Él, en su cansancio, intenta forzar un acuerdo. Dice, oiga usted, pero ¿por qué no acepta un despido improcedente al abogado de Paco Vigo? Le reitera como 3 o 4 veces, oiga usted, que esto es un absurdo, ¿por qué? Pero el abogado dice que no, que su cliente quiere llegar al final, ahora, y allí en la sala de juicio se empieza a escenificar una locura, ¿no? Una locura, primero en forma de pruebas documentales, donde este señor, que es bueno que lo sepa todo el mundo, Paco Vigo, supuestamente desde una asociación vecinal se dedica a controlar a sus trabajadoras, a entrar en sus correos con programas que yo desconozco, conozco muy poco las técnicas estas informáticas, y presenta 80 páginas de correos personales y de Marisol como gran prueba de hacer uso de internet, ¿no? También en la documental plantea otras pruebas también falsas, y nunca hay una concreción en las pruebas documentales de qué días llegó tarde, quién estaba observando, cuál día le montó la bronca o la bulla por tal o cual historia. Y en cambio, la otra parte, las pruebas documentales que presentaba la abogada nuestra, intenta hacer objeción a una prueba en la que se constata que Marisol nunca ha transferido información de la asociación a nadie, nada más que a ella misma, al margen de que fueran informaciones públicas, ¿no? Era como muy curioso. Pero bueno, se pasa esa parte de la documental y se entra en los testigos. Y entra ni más ni menos que la trabajadora actual, a la vez mujer del abogado de Francisco, de Paco Vigo, que se ve que habían ensayado durante muchas horas qué es lo que tenía que decir y cómo, y aún así se equivoca la mujer. Y se equivoca varias veces, que entra en contradicción. Pero digamos que es la testigo
que avala de alguna forma algunos de los elementos que como causa de despido, en tal caso, la abogada nuestra luego le reitera, podría ser, bueno, percepción o base para una sanción disciplinaria, pero nunca para un despido, ¿no? Pues básicamente eran cuestiones de tareas que aclara de alguna forma que Marisol lo tenía que ejercer, pero bueno, es contradictorio. Las otras dos testigos realmente fueron casquianas, ¿no? Una mujer que habla de que nunca le ha tratado mal Marisol, simplemente que quien le abordaba a partir de que Marisol tenía que estar haciendo la evaluación de los proyectos y los proyectos en sí, pues bueno, pues era la otra mujer y punto. Y luego una vecina de Marisol que dice como testigo que lo oyó un día decir en la calle a un amigo o amiga que estaba trabajando muchísimo y con un salario muy ínfimo y que tenía que buscarse otra cosa porque eso no podía. Algo sorprendente, sorprendente. Luego ya entró el testigo nombrado por nuestra abogada, Antonio, antiguo trabajador, que clarificó que siempre Paco Vigo había dejado claro y él había hecho claro uso del internet, de horas de allí libres para estudiar, y que la cuestión siempre era que previo cada semana se juntaban, determinaban las tareas y una vez hechas cada cual utilizaba el tiempo para lo que consideraba, que escuchar música era una constante allí y que era algo permitido y consentido por este señor, por Paco Vigo. Lo que sí que dejó claro también es que es un hombre que emocionalmente es cambiante y, bueno, dejó entrever también la gran implicación, lo dijo con todas las letras, y de Marisol en el proyecto y, sobre todo, la valía en su trabajo, ¿no? Con estas partes, bueno, pues estas opiniones, se cerró el juicio a eso de las 5 de la tarde. Salimos de allá bastante contentas, pero se ve que Paco Vigo no estaba muy contento y le dijo a uno de sus guardianes que fuera a amenazar a uno de nuestros compañeros, ¿no? Amenazas de quitar la piel, de darle dos hostias, ¿cómo es la lógica de este señor? Con esta salimos a la calle y bueno, hasta hoy, ¿no?
Sí, este hombre siempre amenazando y los testigos que llevaba al juicio también, porque tenemos que conocer también que él llevó testigo usando su poder, entre comillas, que tiene el barrio debido a la violencia que utiliza y a esas redes, y que el callarnos, como se ha hecho, se viene haciendo hasta ahora, pues genera el mantenimiento de estas situaciones, ¿no? Darle nombre al poder que...
Sí, yo creo que sobre todo me quedo con los comentarios de la gente así, que llamaron después para saber cómo había ido el juicio, animando, tal, calificando también, como nos lo dijo la gente de PSOE, que ahora, por ejemplo, a su compañero, a su pareja, ¿no?, ha tirado del local, digamos, al cuidador, a una familia histórica que estaba allí, no ha parado hasta echarles, y, oh casualidad, ¿quién es la nueva persona que pasa a vivir como conseje de ese edificio? Su pareja, su compañero emocional. Entonces, de alguna forma, las cosas empiezan a cuajar. Sabemos también de un nivel de colaboración y connivencia con la policía, porque, bueno, pues colabora puntualmente, parece ser, y es más, la última manifestación de los hechos tristes que acontecieron en el barrio terminó ante la policía y apoyando y aplaudiendo a la policía. Pero lo más grave también es que sabemos que Unicaja le está premiando porque en su día no se opuso a que saliera del barrio la oficina de Unicaja, primera importante movilización en años. Mira por dónde, años después nos enteramos de que este señor tiene muchas importantes subvenciones de Unicaja porque no se opuso al traslado de la oficina del barrio. Entonces, bueno, creemos que ya van coincidiendo, ¿no?, las partes para tener un panorama todo, y que ha llegado el momento de plantar cara, y creemos que, bueno, pues no solo a las maneras mafiosas de funcionar, sino a una tapadera de asociación vecinal que está mirando más por intereses personales, en términos de ego, en términos de cubrir otro tipo de necesidades. No queremos entrar en la parte económica porque lo que no se sabe no hay por qué entrar en ello, o sea, si algún día se destapa, pues no nos sorprendería, pero de entrada lo que ya sabemos es que muchas gentes, muchos grupos en La Palma de Palmilla estamos ya delante diciendo no a este personaje, a Paco Vigo, y diciendo un basta contundente a estas maneras de hacer, ¿no?
Pues sí, Manolo, pues muchas gracias por toda la información que nos has dado, a ver si esto continúa así, seguimos diciendo basta y esta vez pues sale ganando un poquito la justicia. Bueno, para saber más información sobre esta noticia, tenéis un montón de cositas colgadas en la página de Baladre, que ya sabéis cuál es, donde también vamos a ir colgando todo lo que va, las nuevas noticias relacionadas con esta información, según vaya evolucionando este proceso. Saludos, buenas noches, Manolo.
Buenas a todas.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Un programa que queremos dedicar a todos y todas las torturadas por Gil Rubiales y por el sistema en general. Y como siempre, agradecemos a las personas que han hecho posible el programa de hoy. En este caso, a Manolo Sáez, Endika Zulueta, a las chicas de Alambique, Vanessa y Marta, y también a las compañeras de Zambra, a Cristina y a Marisol. Pues hasta la semanita que viene. Ajul.